Cada cabeza es un mundo.
Una charla en la que encontramos semejanzas entre las diferencias.
Cada cabeza es un mundo. Con Alejandro Morales.
Bienvenidos.
Buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Cada Cabeza es un Mundo, que semana tras semana se tiene aquí programado en por el 104.7 de FM, XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Mi nombre es José Alejandro Morales y estaré con ustedes durante esta hora, donde, como el nombre lo dice del programa, pues platicamos de diferentes temas de la vida cotidiana, de una forma casual, algunas cosas científicas por ahí de lo que los expertos saben, de los diferentes temas, les decía, de nuestra vida, que son característica o hacen que pensemos de forma diferente, que opinemos diferente o que hagamos las cosas de forma diferente. Eso es la base, pues, de este programa, ¿no? Cada cabeza es un mundo, cada uno de nosotros, pues, somos diferentes y pensamos diferente. Lo anterior no es de extrañar, dado que son muchas las condiciones que hacen que seamos diferentes. Desde que nacemos, desde genéticamente, biológicamente nos hace diferente, por ejemplo, ser hombre o mujer, ¿no? Características biológicas muy concretas. Pero obviamente a lo largo de, no nomás la biología tiene influencia en cómo seamos o cómo pensamos hoy en día, sino que también tiene influencia, pues, en la familia en la que estamos, si había hermanos o no, cómo nos educaron, la escuela que fuimos, la colonia, el país, etcétera, etcétera. Entonces, a fin de cuentas, ahorita, hoy en día, todos nosotros somos resultado de ese pasado. Con cosas buenas y con cosas malas, con cosas tristes o alegres, pero a fin de cuentas pasamos por todos esos momentos, y a fin de cuentas fueron los que provocaron que seamos como seamos ahorita, y que hagamos lo que hacemos, y que opinemos lo que opinamos, y que digamos lo que decimos. Entonces, el resultado de eso. Entonces, sería muy complicado, casi imposible, de que alguien más viviera las mismas experiencias que nosotros tengamos, ¿no? O que hemos tenido, como para que sea alguien exactamente igual a nosotros. Eso sería prácticamente imposible, por no decir imposible. Entonces, no, somos diferentes. Podremos tener algunas opiniones en común, algunas características particulares afines a diferentes grupos, pero decir, pues, que somos iguales, todo eso, pues sería muy, muy difícil, sería muy arriesgado desde mi punto de vista. Y eso no es malo, al contrario, eso es lo que le ha dado riqueza a la humanidad, es lo que le ha dado riqueza a todas las expresiones del ser humano, y que hay para todo, diría mi abuela, no falta un roto para un descosido. Entonces, eso es lo que ha dado esa oportunidad, esa gran gama de expresiones, de opiniones, de saberes, de haceres, ¿sí? En todo el ser humano a lo largo y ancho de este planeta donde vivimos. Entonces, pues, hasta ahí ha estado bien. Eso hace que seamos diferentes, que sí tengamos afinidad con algunas personas por su forma de cómo piensan o cómo hacen, y hasta ahí estamos bien. Aquí la cuestión, cuando hay que tener más cautela, hay que tener precaución, es cuando nos encontramos en alguna situación donde otra persona piensa de forma diferente a nosotros, a lo mejor completamente opuesta, ¿no? Que yo digo negro y no dice, es blanco, ¿no? O yo digo azul y verde. Bueno, no es que sean opuestos, pero están en diferente gama de color, los vemos diferentes. Y cuando hay opiniones diferentemente, diametralmente opuestas, híjole, como buenos seres humanos que somos, queremos imponer nuestra opinión, queremos hacer que convencer al otro de que lo que nosotros opinamos, sabemos o hacemos es la neta del planeta, es lo que nosotros creemos. Y queremos convencer, queremos a veces hasta imponer, avasallar, ¿no? De que es así ya. Imagínense, si alguien piensa de esa forma y luego tiene un poquito de autoridad, bueno, pues va a imponer, ¿no? A lo mejor hasta a la mala o a la fuerza. Y eso ahí cuando las cosas ya no son bastante correctas ni adecuadas desde ningún punto de vista, porque se está imponiendo una opinión y a lo mejor se está coartando, se está bloqueando esa posibilidad que tenemos todos de exponer por qué pensamos así o por qué opinamos así. Entonces, esa es la idea de este programa. La idea de este programa es, sobre todo, sacar a la luz diferentes posturas, diferentes posiciones sobre temas muy de la vida cotidiana, pero que hacen que en un momento dado alguien piense de una forma y alguien piense de otra, ¿no? Por las diversas circunstancias, por lo pasado que ya vimos que influye en esas decisiones en el presente, y piensa entonces de forma a lo mejor hasta opuesta, contraria. Y en este programa sacamos cosas a la luz, a la objetividad, donde platicamos y donde vemos al menos esos dos puntos de vista. ¿Para qué? Para que usted pues los conozca. También es válido que nos abran a veces, de vez en cuando, nuestros ojos y veamos de que no todo lo que decimos es pues la neta del planeta, vuelvo a repetir, sino que son situaciones que hacen que nos así pensemos. Y bueno, a lo mejor eso, tener esa postura nos ha sido útil hasta ahorita, pero no necesariamente puede ser, tener el mismo efecto en otras circunstancias. Y a lo mejor por eso es otra persona piensa diferente de la misma situación, o hacer las cosas diferentes de la misma situación. Entonces, este programa ese es el objetivo, ¿no? Traer a la luz diferentes puntos de vista. ¿Para qué? Bueno, para que usted tenga evidencia, de una forma casual, un poquito científico. Ahí vemos algunas cuestiones de producción científica sobre el tema que tratamos, para que usted emita su opinión y mínimo reconozca que también hay otra parte que piensa diferente. Mínimo ese reconocer. Y ese reconocer y ese respetar. Sí, si yo pienso que esto es así y hay alguien que piensa todo lo contrario, pues mínimo respetarlo, ¿no? Porque a lo mejor no vamos a querer imponer. Claro que es válido siempre dar nuestra justificación y dar nuestros argumentos, pero tampoco tratando de imponer. Al menos en cuestiones que pueden ser coloquiales. Digo, a lo mejor si alguien dice que 2 más 2 son 3, híjole, pues ahí las matemáticas son bastante, bastante rígidas, que ahí no habría mucho ámbito, mucho espacio, pues para discutir, ¿no? Al menos en este mundo donde nos regimos de normas físicas, y 2 más 2, pues serían 4. Pero de ahí en más, que son la mayoría de las veces, la mayoría de las opiniones, la mayoría de las situaciones, pues hace que pudiera haber diferentes posturas, y eso es lo que platicamos aquí. Insisto, con objeto de que se pueda respetar la opinión de la otra persona, ¿no? Que se respete. Y si en un momento dado usted busca a mejor entender más a la otra persona, ¿por qué piensa así? ¿Por qué piensa diferente usted? Bueno, pues ya esa sería su decisión de tratar de entablar un diálogo horizontal con la contraparte. ¿Para qué? Para lograr un poquito, que aumentar ese respeto, que ese respeto no sea un respeto al mejor pasivo, lo voy a denominar así entrecomillado, sino un respeto con conciencia de causa, con conocimiento de causa, donde ese respeto ya entendemos por qué la otra persona piensa así, ¿no? Y hay un diálogo horizontal. Si no alcanzamos a llegar ya a ese nivel, a subir ese escalón, bueno, no le hace con el respeto, pero si podemos, bueno, qué bien. Que es cierto que en algunas relaciones, aunque haya diferencias, tenemos que subir ese escalón. Digo, por ejemplo, alguien que ya desee vivir en pareja, ¿no? Con su pareja, bueno, pues con el respeto no es suficiente. Ya tendría que haber una parte o una más superior con su pareja, ¿no? Y no nomás en ese diálogo. Yo creo que la vida en pareja ya amerita no solo ese diálogo horizontal, un escalón más, que sería algo así como la comprensión mutua, ¿no? De que yo entiendo cómo eres y tú me entiendes cómo soy, ¿no? Obviamente ya este nivel es más allá del respeto, es allá de buscar a aquella otra persona, porque hace las cosas así, porque los dice así, y que sería obviamente parte de esa necesidad o ese deseo de vivir en comunión con aquella persona. Entonces, pues ya si queremos avanzar un poquito más, bueno, pues ya nomás es cuestión un poquito de humildad, porque a lo mejor lo que a los seres humanos nos complica un poco es creer o aceptar que no tenemos la razón de todas las cosas, sino simplemente vemos una partecita de las circunstancias, y eso es lo que nos hace creer que sí sabemos, pero en realidad cuando vemos otra cosa nos damos cuenta que no. Entonces, si usted ya decía entablar una relación más, pues no puede ser nada más el respeto. A lo mejor el respeto va a ser con aquella persona que, no sé, voy en el camión y está fumando, por ejemplo. Es decir, híjole, y a lo mejor no debería fumar ahí y cosas así, pero bueno, se respeta y me retiro y asunto arreglado, por poner un ejemplo. Pero a lo mejor qué tal que yo tenga a mi pareja, mi novia, lo que sea, y fuma y a mí no me gusta. Bueno, pues no va a ser suficiente nada más el respeto. Ahí tengo que subir esos escaloncitos, como les decía hace ratito, del diálogo horizontal, de platicar por qué, y al final de la comprensión mutua, ¿no? Tendrá sus motivos para que esa persona fume, por así decirlo, y tendré mis motivos, a lo mejor yo, para que no. Pero si ya tenemos entablar una relación más cercana, sí tenemos que avanzar más, sino no solamente en el respeto, sino en algo más que nos ayude en su momento, a lo mejor hasta conseguir una sinergia cuando nos entendemos, ¿no? Y esa parte ya de la comprensión mutua es lo que algunos expertos le llaman la empatía, ¿no? Entender a la otra persona. Entonces, ya logrando esa empatía, nadie va a decir que pierda usted sus puntos de vista o su forma de pensar o su forma de las cosas, no, al contrario, se va a abrir más su mente, se va a abrir su percepción de las cosas al ver cómo la otra persona ve las cosas de forma diferente. Entonces, al contrario, se amplía. Entonces, no pierde gana, porque a veces algunas personas creen que sí. Si hablan de sus posturas, de sus argumentos, de los temas, van a perder eso, y a lo mejor pueden ser fácilmente fácilmente los pueden convencer la contraparte. Y no necesariamente. Ahora, y si usted lo convencen la contraparte con argumentos sólidos que le son bastante convincentes a usted, bueno, pues qué importa, pues digo, también este mundo no es para que sea perfección. Yo creo que es bastante es de sabios reconocer los errores y saber cuando andamos mal, ¿no? Cuando nos dan argumentos. Porque también a veces hay evidencia suficiente de cierta situación y no estamos empecinados en seguir ahí, aunque hay mucha evidencia de que no es correcto o no es tan adecuado o no es tan pertinente en la postura en que nos estamos. Bueno, entonces este programa es lo que busca, ¿no? Este programa lo que busca es ver diferentes puntos de vista sobre alguna situación en particular. Realmente son dos puntos de vista, ¿no? Y el día de hoy vamos a platicar acerca del horario de verano, que bueno, ya se terminó el horario de verano, se terminó ya este fin de semana, ya estamos en el horario regular, le voy a poner así muy entrecomillado, ya se acabó, pero vamos a platicar esas posturas. Obviamente aquí no habrá oportunidad de decir si yo puedo creerlo o no, porque bueno, son imposiciones a lo mejor, pero vamos a ver algunas características que nos van a permitir dar alguna nuestra postura y cómo sobrellevar a lo mejor los cambios que se suceden a raíz de estas modificaciones en las horas del día. Es el tema que vamos a platicar el día de hoy. Pero bueno, vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con Cada Cabeza es un Mundo.
Diferencias que nos unen. Continuamos.
Ya estamos de regreso. Cada cabeza es un mundo.
Bien, regresamos al programa donde vamos a platicar vamos a platicar acerca del horario de verano que ya terminó. Terminó este fin de semana pasado. A menos aquí en el centro de México, porque hay otros ajustes por ahí en algunos otros estados y algunas ciudades. Entonces, ya terminó. Entonces, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue a usted con el cambio de horario? Generalmente esta cuando regresamos a este horario regular ya no es tan complicado, porque es más una hora que nos debían. Y cuando inicia el horario de verano, ahí se complica un poquito más la existencia, porque es una hora menos de sueño. Entonces este como que se adapta bien. Pero bueno, recordemos que esas es generalidades. Yo me pregunto, por ejemplo, en un hospital que tú tienes guardias nocturnas de 8 de la noche o de la mañana, pues ya no estuviste trabajando 12 horas, sino fueron 13, ¿no? Entonces, también ahí sí afecta, ¿no? Entonces, insisto, ya ahorita ya eso ya pasó, ya se terminó, será hasta abril del año que entra que pueda haber de nuevo este horario. Y obviamente, como todo, ahí tienen sus controversias, ¿no? Sus ventajas, sus desventajas, de gente experta, de gente que, como usted y como yo, no somos expertos en el tema, pero sí resentimos, ¿sí? Esos cambios. Entonces, vamos a platicar aquí acerca de eso. Pero bueno, antes de empezar, le recuerdo que este programa se nutre de sus observaciones, sus comentarios, y todos los comentarios son bienvenidos y son bastante, bastante respetados. Así es que usted puede comunicarse con nosotros en caso de que desee opinar acerca de este tema. Tenemos el número 992-4233, teléfono de aquí de Colotlán, Jalisco. Estamos en el norte de Jalisco transmitiendo. O teléfono la sin costo para todo el país, 01800-701-9999. También nos puede escuchar por internet en www.radio.udg.mx/Colotlán, ¿sí? Y pues nuestras páginas que tenemos en Facebook, que es el XHUGC UDG y Radio UDG Colotlán, ¿no? Por todas esas vías. Usted ya ahí puede emitir su opinión, sus comentarios, porras, fanfarrias, todo eso, claro. Ahí son bien recibidos. Y no solo para este programa, sino para cualquier programa que está dentro de la barra de aquí de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Entonces, bueno, para entrar de lleno con el tema, vamos viendo vamos escuchando una cápsula acerca de la historia del horario de verano, cómo fue que esto se originó.
Historia del horario de verano. El cambio de horario tiene sus inicios en 1784, cuando el político e inventor Benjamin Franklin, que era embajador de Estados Unidos en Francia, manda una carta al periódico Le Journal de París proponiendo implementar medidas para ahorrar energía. Cabe señalar que en esta época no se contaba con electricidad, por lo que la propuesta se desplegaba en tres puntos: cobrar un impuesto a aquellas personas que no dejaran entrar la luz del sol a sus habitaciones por las ventanas, equilibrar el consumo de cera y velas y hacer sonar las campanas de la iglesia para que todos despertaran a la misma hora. En esta época la propuesta no fue tomada en cuenta. Sin embargo, estas ideas irían evolucionando de la mano con los avances tecnológicos. Para 1905, el constructor inglés William Willett, mientras paseaba a caballo muy temprano, se preguntó: ¿cuánta gente estará durmiendo desperdiciando la mejor parte del día? Por lo que se le ocurre la implementación del cambio de horario. En 1907 lanza su propuesta, pero entre debates sobre ventajas y desventajas, muere en 1915 sin ver realizada su idea, que más adelante implicaría un cambio mundial. En 1916 se realiza el primer cambio de horario en Alemania, esto como resultado de la Primera Guerra Mundial, donde se pretendía ahorrar combustible y aprovechar la mayor parte de la luz solar para combatir. Así fue que el continente europeo comenzó con esta modificación de horarios y otros países como Francia se unieron a esta iniciativa que implicaba un ahorro de energía. Posteriormente, Estados Unidos y España cambiaron su horario hasta el año 1918. Tras la Segunda Guerra Mundial, ya varios países se habían unido a esta iniciativa, poniendo orden para una aplicación más uniforme para todos. Y en 1973, los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, al ver la crisis en el precio de este combustible, causada por la guerra entre árabes e israelíes y las naciones industrializadas, deciden impulsar medidas para el ahorro de energía, implementando en 1974 el horario de verano de manera generalizada en el mundo. El cambio de horario en México se implementa por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León en el año de 1996, con base en un decreto publicado en el Diario Oficial el 4 de enero del mismo año. Pero al decretar esta ley sobre usos horarios, toda la República Mexicana tuvo que adaptarse a esta imposición, aunque dos estados se negaron a hacerlo, Sonora y Quintana Roo. Incluso este último tiene su propia zona horaria llamada Tiempo del Sureste.
Bien, pues ya escuchamos aquí una breve cápsula acerca de cómo se dio este horario. Y yo creo que podemos resumir que todo parte del hecho de que hay que aprovechar la luz solar para ser más productivos. ¿Sí? A fin de cuentas inició para estar más tiempo despiertos. Y por la percepción de algunas personas, al menos es lo que dice la historia, decir, mira nomás cómo hay gente durmiendo y tan bonito que está el día. Bueno, pero habrá gente que sea más nocturna que diurna, ¿no? Digo, habrá gente que podrá disfrutar la noche. Entonces, bueno, sea como manera anecdótica, así fue como se originó. Y después, el objetivo es ya básicamente el de ahorrar, ¿sí? Ahorrar la energía por el hecho de que aprovechamos más el sol. Pues ahorramos más energía, aunque pues también es cierto que tiene su contraparte por el hecho de que pues sí aprovecharemos más el sol, pero a lo mejor sí la luz esa que aprovechamos en energía se desfasa de la mañana con respecto con la tarde. Entonces, bueno, serán algunas cuestiones que aquí estaremos platicando. Déjenme decirles también que, por ejemplo, en la antigua Roma ahí dividían curiosamente sus horas, donde al inicio, si por ejemplo en tiempo de invierno era la hora era el día era más corto, pues dividían las horas entre las horas diurnas, y entonces las horas no eran horas, eran como de 44 minutos, pero dividían al mismo tiempo el espacio. Y si a usted le tocaba trabajar 4 horas, pues no eran las 4 horas literales, sino esos 4 pedacitos de 44 minutos. Y cuando el día era más largo, pues a veces esas horas o esos pedacitos ya no eran de una hora, a veces eran de hasta 1 hora con 20 minutos. Entonces era una estrategia muy curiosa de los romanos, ¿no? Con objeto de sí aprovecharlo. Pero después ya vimos que después la energía, con objeto de usarla para la guerra, de no gastar tanta energía, carbón y cosas así, que fue cuando Benjamin Franklin se le ocurrió al menos la idea, y así lo dice la historia. Pues ya fue cuando dijeron que había que aprovechar esto, y después ya escuchamos en la cápsula que después lo implantaron algunos otros países, y todo mundo como de forma de compas, y bueno, pues vamos a hacerlo. Y digo todo mundo, entrecomillado, porque en realidad no todo el mundo se ajusta a esto. ¿Sí? Por ejemplo, hay alrededor de en el mundo, de al menos datos que yo tengo aquí, 246 de 246 países que en el mundo, pues solo cerca de una como cuarta parte, tercera parte, son los que sí tienen implantado el horario de verano. Por ejemplo, yo aquí tengo que son 188 los que no tienen horario de verano. Entonces, 75%, como una cuarta parte nada más, que se enfoca sobre todo al área de América y al área de Europa, ¿no? Algunos países de África, algunos países de Asia y de América del Sur también algunos lo tienen implantado, algunos otros no. Entonces, fíjense qué cosas tan curiosas, ¿no? Algunos se rebelaron, como sucede aquí en los casos de algunos estados, que debe tener sus motivos, ¿no? Por ejemplo, en algunas entrevistas, por ejemplo, el estado de Quintana Roo, que no, que no entra en este paquete, por así decirlo. Por ejemplo, el director de turismo de Cancún dio una entrevista donde dice, lo que el turista quiere son más horas de sol. Obviamente Quintana Roo y Cancún y todos esos lugares pues son eminentemente turistas, ¿no? Entonces él dice, lo que el turista quiere son más horas de sol. Definitivamente recibimos casi 5 millones de turistas que vienen a raíz de sol y playa. Por eso van. Entonces, a medida que tengan más sol, pues habrá mejor turismo y mejor derrama económica, ¿no? Entonces, dicen ahí ellos que justifican ese hecho de no cambiar sus horas. Dicen, más allá de que si se ahorra o no, tienen que ver con un tema de lo que vendemos y ofrecemos a los turistas, que es sol y playa. Entonces, lo que necesitamos es darles mayor luz. Sí, aseguró Adrián López, presidente de la Coparmex allá en Cancún. Entonces, fíjense, se me hace bastante lógico, ¿no? Y entonces ellos en su contexto dicen, a nosotros nos interesa el sol, independientemente de qué hora sean, pero hay que aprovechar la luz del sol y ellos hacen ahí sus ajustes. Podría ser también útil para otras áreas. Pero bueno, vamos a casi ya nuestro segundo corte de estación y regresando vamos a ver las ventajas y desventajas que pudiéramos tener con este horario que ya terminó, pero que bueno, abril tendremos que de nuevo, yo creo, aceptarlo. Vamos a nuestro corte y regresamos.
Quédate en sintonía de Cada Cabeza es un Mundo. Continuamos.
Hablando se entiende la gente. Regresamos.
Suena el reloj, te estiras en la cama. Abres un ojito, son las 6 de la mañana. Entre bostezos maldices tu suerte. Tu señor esposo ronca bien fuerte.
Tus hijos están en los brazos de Morfeo. Vas a despertarlos y sientes bien feo. Prendes la tele para que oigan ruiditos, pero los chamacos no se mueven ni tantito.
Odio el horario de verano.
Odio despertarme tan temprano.
Odio el horario de verano.
Odio despertarme tan temprano.
Bueno, regresamos al programa donde estamos platicando acerca del horario de verano que ya se terminó, apenas este fin de semana. Y escuchamos aquí a un grupo que se llama Odio el Horario de Verano, esa canción, bueno, no se llama ese grupo, se llama la canción, de Monedita de Oro, es este grupo es mexicano, sí, ellos se formaron allá en Atlixco, allá por la ciudad de Puebla, cerca de Puebla, y es esta localidad, y ellos son de allí, ¿no? Crean música, generalmente está enfocado a los niños, ¿no? Música cómica incluso, ¿no? Para bailar y demás. Entonces, escuchamos esta canción a propósito, pues, del tema, del horario de verano, que ya terminó, pero que igual es parte de ya nuestro diario. Pero vamos a escuchar entonces las ventajas que la gente experta, o que más bien ha metido aquí su cuchara, dice que cuáles son las ventajas de este horario. Y vamos a escucharlo.
Las ventajas del horario de verano. Se utiliza menos energía al aprovechar las horas de luz extra. Negocios reportan más ganancias porque la gente aprovecha la luz del día para hacer compras. Corrección, afecta a algunos sectores de la economía. Con el horario de verano, quienes más se benefician son locales que ofrecen servicios de tipo nocturno como clubs, restaurantes e incluso algunos centros de recreación, ya que tienen oportunidad de modificar muchas veces su horario y abrir un poco más temprano. Por otro lado, con la eliminación del horario de verano, se estaría dañando negocios locales que principalmente se ven beneficiados con la luz del día, como puestos pequeños que no cuentan con tanta seguridad. También es durante el día cuando más gente sale a la calle para realizar actividades, lo que muchas veces incluye compras. En la actividad turística, los visitantes pasean más tiempo, consumen más y utilizan el transporte público. Las personas pueden ejercitarse más. Las ciudades son menos propensas al crimen. Hay sol radiante por las mañanas. Podremos hacer nuestras actividades mañaneras con la luz del sol. Eso significa que vamos a ser despertados por nuestro radiante astro. Mayor rendimiento. Al haber luz del sol desde las primeras horas del día, estaremos en estado de alerta mayor. Al tener esa motivación lumínica, nuestro rendimiento es mucho mayor. El contar con más horas de luz permite a las personas tener más actividades con amigos y familiares. Se reducen los efectos antifisiológicos. Al ser despertado por la luz del sol, el instinto natural nos impulsará a realizar nuestras actividades sin tener que ir en contra de nuestro proceso fisiológico. De esta manera, se reducen trastornos del sueño, como el insomnio o la somnolencia.
Bien, bueno, escuchamos aquí algunas de las ventajas que dicen los expertos que tiene ese horario, ¿no? De verano, ¿no? Y al menos donde el reporte que salió, de hecho de este año, salió ayer, dice que la implementación de este programa permitió que se pudieran ahorrar un total de 914.019 gigawatts por hora, ¿sí? O sea que con ese ahorro energético se pueden abastecer las necesidades de electricidad de 589.000 casas durante un año. Y obviamente, bueno, no más es ese ahorro en términos económicos, es que también se calcula de que el ahorro de esa energía, dado de dónde se obtiene, se evita que se lanzara al ambiente cerca de 548.000 toneladas de dióxido de carbono, ¿no? Que equivale a quemar 1.198 barriles de petróleo. Sí, algo que resulta bastante perjudicial para nuestro planeta. Bueno, esos son los reportes de las instancias oficiales de que nos dicen. Y que a lo mejor aquí el pequeño problema, porque esa es una gran justificación, que dice, bueno, pero yo no veo en mi recibo de la luz que ahorre, ¿sí? Y ahí cómo me lo mueves. Entonces, a lo mejor esa es la principal, alguna de las problemáticas, decir que bueno, que no se ve reflejado a lo mejor en el bolsillo, porque al contrario, o si va bajando el consumo, pues va subiendo la luz, entonces ahí como que se amortigua y da lo mismo. Entonces, bueno, pero según las autoridades, esas son las grandes ventajas, ¿no? Que en su momento, bueno, todas tienen su forma de no de alegarlas, sino más bien de contradecirlas o de poner argumentos, porque dice aquí las personas pueden ejercitarse más, bueno, no necesariamente en el día, hay gente que le gusta ir en la tardecita, nochecita. Las ciudades son menos propensas al crimen porque hay más luz. Pues ya a estas alturas, digo, caray, o sea, ya no necesariamente. Antes uno se guardaba en la noche para no salir, pero ahorita ya pueden ser las 10 de la mañana y las 2 de la tarde y puede ser objeto uno de algún delito, ¿no? Algún crimen o alguna algo. Entonces, híjole, son cosas como que en su momento ya no ayudarían. Ahora, y ahora con toda esta idea también de no usar tanto la luz, las plantas solares y demás, bueno, pues yo creo que eso también va a colaborar. Y el rendimiento y los efectos antifisiológicos, bueno, no serán ustedes, pero yo también, al menos al inicio del horario, que es en abril, ahí sí anda uno todo, la verdad, bastante cansado, ¿no? Que igual te ajustas, ¿no? Si es un dictamen y ya que así hay que hacerlo, bueno, pues adelante, ¿no? Porque si no va a ser un trastorno a nivel nacional, salvo esos lugares que sabemos que no lo llevan. Recordemos que el horario está dado porque de acuerdo a como la Tierra vaya dando su vuelta alrededor del Sol, como la Tierra no está completamente derechita, por así decirlo, sino que está inclinada, pues va a haber algunos momentos en que dé más el Sol que el otro. Entonces, y esa rotación es la que hace que a veces haya noches más largas o días más largos. Ahorita que ya estamos en va a ser el periodo invernal, ya más adelantito, en esta etapa de otoño-invierno, bueno, las horas son más, de la noche son más largas, ¿no? Pero bueno, yo creo que se puede compensar cuando es primavera, digo. Pero bueno, eso es la causa de ese horario. A nivel, por ejemplo, del Ecuador, los países que están a nivel del Ecuador, pues su cambio no sería tan radical. De hecho, sería casi igual. Más bien eso es para los países que estamos o en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, ¿no? Países que están muy en el hemisferio norte, lugares nórdicos, por ejemplo. Más bien, si se unen al horario de verano es por compas, como decíamos al inicio, ¿no? No tanto porque haya cambios. La otra es que, pues en su momento, alguien que tiene chamba, pues trabaja de 8 a 4 y él va a entrar de 8 a 4, independientemente que a las 8 de la mañana esté el sol o no esté, pues uno entra de 8 a 4 y da igual, ¿no? Entonces son algunas controversias que se han suscitado, ¿no? Me parece que en Aguascalientes o en Colima, no me acuerdo, hace algunos años, sí trató de que los gobiernos entraran más tarde o más temprano, pues para ajustarse su horario, pero según yo sé, nomás fue una semana porque fue un caos, ¿no? Porque también alguna decisión así aislada es muy, muy complicada. Tendría que haber algo condensado. Bueno, pero bueno, ya adelanté un poquito algunas de esas desventajas y ya como escuchamos las ventajas, pues también vamos escuchando las desventajas, ¿no? Para que usted tome su opinión, que no hay mucho decir si lo voy a tomar o no lo voy a tomar. Digo, ya son cosas que ya no se impusieron, pero simplemente para saber que no todo es miel sobre hojuelas y que todo tiene también su otra parte. Vamos a escuchar estas desventajas.
Las desventajas del horario de verano. El cambio de horario se da en diferentes tiempos de acuerdo al país del que se trate. Esto dificulta negocios y relaciones internacionales. Además, no todos los países del mundo aplican este cambio. Lo anterior también provoca retrasos en juntas, viajes, facturación o se gasta dinero extra en reagendar lo que queda pendiente. Afectación agraria. Las actividades en este sector no empiezan a tiempo por la falta de luz y el ganado se ve afectado al adaptarse al cambio. Afectación a la salud. Se producen trastornos en el sueño, dolor de cabeza, cambios de estado de ánimo y apetito. Además, equipos médicos como marcapasos, desfibriladores y monitores de glucosa tienen que ajustarse en cada entrada del cambio de horario. Afectación tecnológica. El cambio puede causar desperfectos en equipos electrónicos y computadoras, que se reflejan en los resultados de las industrias. Los niños son los que llevan la peor parte. Los niños son los que más notan el cambio de horario. Esto es así por dos motivos. Primero, porque los niños suelen seguir rutinas estrictas que hacen sus días predecibles y les dan seguridad. Y segundo, porque para ellos, una hora parece un periodo de tiempo mucho más largo que para un adulto. Si sumamos ambas cosas, resulta que el cambio de hora es una alteración significativa de algo muy importante. Esos efectos pueden ser problemas para irse a dormir a su hora y luego para despertarse cuando les toca, irritabilidad, problemas de atención y concentración, etc. Aumento en los accidentes de trabajo y de tráfico. Según un estudio, entre 1983 y 2006, los lunes posteriores al cambio de horario, hay un aumento en el número y gravedad de los accidentes de trabajo. En cuanto al tráfico, al alterarse las condiciones de luz en la que se realizan los desplazamientos rutinarios en coche, los días siguientes a los cambios de horario se producen un mayor número de accidentes. Aumento a la tasa de suicidios. Esto durante los días siguientes al cambio de horario, debido a la desestabilización que produce en personas que padecen enfermedades mentales. Aumenta el crimen. Al durar más las noches, significa que el tiempo sin luz es mayor, por lo que es frecuente que la tasa de crímenes aumente durante el invierno. Las personas y los niños salen a estudiar o trabajar más temprano cuando aún está oscuro y los hace vulnerables a crímenes. Gastos de energía eléctrica. Existe un mayor gasto de energía eléctrica, ya que necesitamos más tiempo de luz artificial. En invierno, el problema es la iluminación, por lo que en muchos lugares este cambio significa más horas de uso de los sistemas de climatización en hogares, oficinas y negocios.
Bien, pues ya escuchamos las ventajas y desventajas de las diferentes partidarios de esto, ¿no? Que insisto, ahorita no hay mucho que hacer porque el horario está así dictaminado y hay que aceptarlo, ¿ah? Pero bueno, vamos a nuestro ya último, vamos a nuestro último corte de estación y ahorita regresamos para seguir platicando esto.
Diferencias que nos unen. Continuamos.
Ya estamos de regreso. Cada cabeza es un mundo.
Bien, regresamos al programa donde estábamos platicando acerca de este horario de verano que ya terminó, sus ventajas y desventajas. Y que aunque ya son muchos años, pues, de que ya está implantado, a lo mejor valdría la pena. Y ahorita que están de moda las consultas nacionales, creo que valdría la pena. ¿Ah? A ver si sí o si no. Yo votaría porque no sería necesario ya ponerlo, ¿no? Porque insisto, yo tengo la idea de que a lo mejor nada más eso es muy, muy materialista, ¿no? O sea, ay, para que produzcas más. Oye, pero si ya vimos que también hay afectaciones un poco, a lo mejor no graves, ¿no? A lo mejor no graves de salud, pero sí alguna afectación en ese trastorno. Tenemos algo los seres humanos que se llama ritmo circadiano. Un ritmo circadiano es nuestro ritmo de 24 horas. Donde incluso la luz del sol y algún ciclo que se llama del cortisol y algunas cosas así nos hace para que estemos despiertos. No sé si les ha tocado alguna vez que a lo mejor están desvelados por algún trabajo, alguna fiesta o algo, y a lo mejor llega un momento en que rápidamente como que se les quite el sueño, que a veces dicen, pues yo ocupo vencer esta hora y ya después como que se me quita. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro ritmo, nuestro propio ritmo, y aunque haya dictámenes o haya leyes y demás, pues bueno, ese es nuestro ritmo, ¿no?, que tenemos. Entonces, sí hay algunos estudios, por ejemplo, fíjense que, aparte de lo que oímos, hay una revista médica, es así como muy, muy prestigiosa, se llama New England Journal of Medicine, y esa revista hizo estudios donde los últimos 20 años para saber si era dañino, ¿no? Y encontraron estos 20 años que, al menos cuando es el cambio de horario, o sea, por ejemplo, en abril, cuando es ese cambio, sí había un aumento en las tasas de ataques al corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se recorta una hora y ese dormir poco es un factor de riesgo, ¿no? Aparte, vieron que, como ya vimos en la cápsula, que había aumento en los accidentes de trabajo y sobre todo los lunes, ¿sí? Porque dormía en promedio menos. Entonces, digo, si hay algo de información acerca de todo esto, y insisto, ahorita que a lo mejor están las consultas, valdría la pena a lo mejor darse una, oportunidad para volver a tratar el tema a colación. Porque curiosamente, digo, tenemos algunos países del mundo como, por ejemplo, Rusia, que no usa el horario de verano, Japón, digo, si estamos hablando de ser muy productivos y demás, Japón, una superpotencia mundial, pues no usa el horario de verano tampoco, ¿no? Entonces, a lo mejor no habrá tantos datos para pensar en salud, pero si únicamente pensamos en la productividad, en de que hay que producir algo más materialista y dejamos de lado pues, la salud de la gente, que aunque nomás dure una semana o dos, hay medio rabietas porque no se adaptó, pues a lo mejor como ciudadanos, a lo mejor eso sería más importante que las cuestiones de tipo productiva. Y más con esto ya que ya hemos platicado de que a lo mejor ya hay energía renovable, ya hay otros esfuerzos para disminuir el consumo y la huella de carbono, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, creo que valdría la pena a lo mejor darle una revisada a este asunto, porque, insisto, solo de todos los países del mundo, obviamente son muy grandes, son los que alrededor de una cuarta parte, son los que sí tenemos el horario de verano, ¿no? Entonces, bueno, sería algo bastante... Bastante útil. Mientras, ¿qué nos corresponde? Bueno, lo que nos corresponde es pues aceptarlo de buena gana, ¿no? ¿Para qué se enoja? Digo, ya va a tener horario. Ahorita disfrute una hora más de que tiene. Igual también se desfasa, ¿no? Digo, aquí ya, fíjense, ya se está ocultando el sol, ya van a ser las 6 de la tarde. Pero yo recuerdo cuando fueron los primeros años del cambio de horario, eran las 8 de la noche. Y todavía se veía clarito, siendo que, al menos en mi rancho, las 8 de la noche era la hora de ver a la novia y ya estaba oscurito. Y al hacer el cambio de horario, pues eran las 8 y todavía estaba claro y como que no era igual ver a la novia y todavía estaba el sol ahí un poco con sus rayos mandándolo sobre nosotros. Y bueno, eso ya muchos años, pero sí se acaba de onda, ¿no? Bueno, serán decisiones que más bien de nosotros nos corresponderá tomarlo de buena manera o no esto. Ahorita, por lo pronto, es nuestro horario regular y habrá que aceptarlo, ¿no? Y cuando llegue el horario, pues también igual habrá que aceptarlo, aunque en su momento batallemos, andemos desvelados, andemos de mala gana, lleguemos tarde, se nos olvide cambiar el horario y demás, que ahorita ya es un poco difícil porque a lo mejor ya los celulares y los teléfonos inteligentes ya cambian automáticamente. El problema es que cuando uno cambia el horario y después piensa que el reloj no lo cambió, llegas ahí 2 horas antes a tu trabajo, ¿no? O 2 horas después. Pero bueno, hay buena oportunidad de tener pretextos. Entonces, bueno, a ver, no hay mucho que hacer con estos dictámenes, con estas decisiones, que no dudo que tengan su buena intención, pero a lo mejor creo que yo ahorita que ya podría ser a lo mejor hasta un poquito obsoleta, ¿no? Porque insisto, alguien que trabaja tiene su horario de trabajo y así esté el sol, esté lloviendo, esté tronando, esté temblando, a lo mejor si no es tanto, pues uno viene a trabajar, ¿no? Salvo en otras condiciones más graves, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor sí valdría la pena darle una revisadita a esto, pero ya eso será cuestiones de los legisladores, o sea, si en su momento hay que retomarlo, y si no, pues cuando llegue el horario también hay que disfrutar esa hora menos que después se nos recupera, ponerle así entrecomillado. Y esa va a ser de hecho la tarea, porque les recuerdo que semana a semana pues les dejamos una tarea a todas las personas, y la tarea de esta semana será simple, sencillamente, y va a ser fácil, a ver si ahora sí la cumplen y nos hablan de que la cumplieron, ¿no? Simplemente disfrutar estos cambios. Yo me gustaría saber, por ejemplo, los que en este cambio, como les dije hace rato, hubo gente que estaba de guardia, por ejemplo, en los hospitales, ¿no? Un área que, bueno, que conozco y que estoy también ahí laboro. No estuve de guardia en la noche, pero imagínense eso, ¿no? O sea, sales a las 8 de la mañana entras a las 8 de la noche y sales a las 8 de la mañana, pero en lugar de 12 horas fueron 13, que de por sí una jornada de 12 horas ya es pesada, pues esto con una hora más, pues todavía lo vuelve un poquito más pesada, ¿no? Entonces, la tarea va a ser simplemente esa, ¿no? Que disfrute este cambio, que no respingue, ¿sí? No respingue, porque el día de ayer, por ejemplo, en clase, yo entro a clases a las 7:30 de la noche, y mis alumnos, no, ya es más tarde, ya es más noche, ya se frío, no, respingue. Sí, total, así ya está. Dice una frase de esos filósofos, no sé si quién era específicamente, por eso no digo el nombre. Dice, si tu problema tiene solución, pues ¿para qué te preocupas, no? Y si no tienes solución, pues también para qué te preocupas, ¿no? Entonces no respingues, nomás se va a llenar de malas vibras y de malos sentimientos. Entonces no vale la pena porque es algo que no podemos mover. O la otra es que váyase a Nayarit. Allá en Nayarit pues siempre es una hora menos que nosotros aquí en Jalisco. No sé si les ha tocado que viajan y pues ahí está un letrero de que es una hora menos allá por los meridianos, ¿no? Que nos van cambiando los horarios. Estados Unidos, por ejemplo, tiene 3 horarios diferentes, ¿no? Por lo extenso, ahí hay que cambiar los horarios. O incluso, fíjense, cuando usted viaja a Europa o hacia otro lugar, pues ahí tiene que cambiar su horario y ese ritmo circadiano ahí lo trastorna completamente. Entonces, una hora a lo mejor no es tanta, pero sí nos trastorna un poco, ¿eh? Entonces, no respingue, esa va a ser la tarea, ¿no? Disfrútelo, no respingue y ya. Total, así está ya. Insisto, si después a lo mejor haya alguien que se anime y diga, bueno, vamos a darle otra checada, a lo mejor sería buen momento. Ya van varios años que lo llevamos a cabo y para que sea el beneficio de la población mejor, y ahorita con esa moda de las consultas. Entonces esa va a ser su tarea. La tarea de la semana pasada fue porque estuvimos hablando de las arrugas, sí, y decíamos que disfrute, que haga algo para esas arrugas si no le interesan tanto, y porque dimos aquí algunos tips, algunas estrategias para disminuir esa característica que, bueno, viene obviamente con la edad, ¿no? La única forma de no arrugarse es pues no llegando a viejo. Entonces, o la otra operándose también. Pero también decíamos que eso tiene sus riesgos, aparte de los riesgos quirúrgicos, tiene los riesgos de que pues no se ve ya de forma natural, no se ve como ya medio acartonado, medio como un maniquí. Pero bueno, son gustos para todos y respetables. Alguien nos habló para decir que se hizo su tarea. Nadie nos habló, pero bueno, de todos modos yo sé que alguien sí hizo su tarea, y al que sí hizo su tarea, esto es para ustedes. Y para los que también escucharon el programa y no hicieron la tarea, pues esto es para ustedes. Entonces usted haga su tarea. Si le dijimos, es bien fácil, nomás consiste en que no respingue, no alegue, ¿sí? No vale la pena, disfrútelo, disfrute esta hora más que tenemos virtual. Porque a fin de cuentas la vida es la vida y no se mide por lo que lo por las horas que tengamos. Entonces usted disfrútelo y esa va a ser la tarea para que la próxima semana ya usted se comunica, nos habla, nos platica cómo le fue, y si no respingo ya se llevará sus respectivos aplausos, y si respingo pues lamentablemente se va a llevar una buchea, ¿sí? Eso va a ser la tarea para esta semana. Y la próxima semana vamos a platicar acerca de algo pues relativamente común y que a lo mejor puede ser en niños exclusivamente, pero también puede ser en grandes, que es el famoso miedo a las inyecciones, ¿no? Ya se acerca el tiempo de frío, ya va a empezar el sector salud a decirnos que nos vacunemos y demás. Sabemos que hay algunos también movimientos que no les gusta tampoco las vacunas, y platicaremos de algunas cosas desde el punto de vista coloquial acerca de la salud. Entonces va a ser el tema que vamos a platicar la siguiente semana para que usted vaya preparando, ¿sí? Si también si le da miedo, si dice, no, pues necesito que me inyecten y que me introduzcan una aguja, pues vámonos, ¿sí? Entonces eso platicaremos, pero insisto, aunque sea más para niños, hay gente que sí todavía es más, aunque sea adulta, sí le tiene un poquito de miedo. Bueno, yo me despido, yo les doy gracias por el favor de su atención, agradezco mucho también a ustedes y agradezco también a Ana Cristina, a Diego, León, a Karen, Cristian Rosales y Lupita Arceo, ¿no? Porque gracias a ellos también este programa ve a la luz una vez. Y esperemos que la próxima semana también a las 5 de la tarde también podamos escucharnos y platicar de los diferentes temas que tenemos aquí en Cada Cabeza es un Mundo. Mi nombre es José Alejandro Morales, yo me despido, insisto, les agradezco el favor de su atención y también me despido diciéndoles, recordándoles más bien, reiterándoles que todos somos diferentes, que no somos iguales, pero lo que sí es que valemos lo mismo. Que tengan muy buenas tardes.
El tiempo es corto para el que piensa e interminable para el que desea. Émile Auguste Chartier, filósofo francés.
La
la puerta del diálogo se queda abierta, porque la diversidad de opiniones enriquece las conversaciones.
Te esperamos la siguiente semana en Cada Cabeza es un Mundo.